I can say with confidence, but more importantly, nuclear experts can say with confidence.
El presidente Obama defiende con vehemencia el acuerdo nuclear logrado con Irán. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos reitera que este año serán aumentadas las tasas de interés. Y la Agencia Espacial de Estados Unidos publica primeras fotografías de Plutón en alta definición.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Vehementemente defendió el presidente Obama el acuerdo nuclear con Irán mientras se enfrenta a lo que podría ser el mayor desafío de su presidencia, es decir, convencer a un Congreso escéptico de que le dé el visto bueno al convenio entre Teherán y las seis potencias mundiales.
Dirigiéndose a los escépticos con el acuerdo nuclear, el presidente Barack Obama aseguró que no tenerlo representa un riesgo a la seguridad nacional.
Esa es la opción que tenemos. Si no elegimos sabiamente, creo que las generaciones futuras nos juzgarán con dureza por dejar pasar este momento.
El mandatario retó a sus opositores en el Congreso a examinar el acuerdo antes de juzgarlo y a presentar una mejor alternativa.
Que expliquen dónde es que ellos piensan que este acuerdo no impide que Irán consiga un arma nuclear y por qué tienen la razón. Y personas como Ernest Moniz, que es un físico y experto en este tema, está equivocado. ¿Por qué el resto del mundo está equivocado?
Asimismo, explicó que el trato no depende de que Irán cambie su comportamiento.
Mi esperanza es que gracias a este acuerdo podamos seguir teniendo conversaciones con Irán para incentivarlo a comportarse diferente, menos agresivo, menos hostil, más cooperativo, pero no estamos contando con eso.
Con el mismo objetivo, el vicepresidente Joe Biden se reunió con legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, muchos de los que también han expresado escepticismo, para explicarles en detalle los aspectos técnicos del convenio.
Defendió el acuerdo como mejor pudo, pero aún quedan algunas preguntas sin responder.
Una vez reciba el documento de más de 100 páginas, el Congreso tendrá 60 días para revisarlo y realizar una votación. Angélica Herrera para La Voz de América.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que ante diversas señales alentadoras de reanimación de la economía, luego de un severo invierno, el Banco Central estadounidense contempla elevar las tasas de interés en los próximos meses. Sin embargo, hizo una aclaratoria. No vamos a elevar las tasas si pensamos que eso va a precipitar la economía a una recesión. No obstante, vamos a subirlas porque creemos que la economía es lo suficientemente fuerte que consideramos apropiado tener tasas más altas para cumplir con los objetivos que nos ha asignado el Congreso. La presidenta del Banco Central de Estados Unidos considera que los salarios no se han mantenido al ritmo del crecimiento económico. La política monetaria ha tenido como objeto tratar de lograr una sólida recuperación del mercado laboral y aunque no estamos allí, creo que hemos alcanzado un progreso sustancial. A medida que la economía mejora y el mercado laboral se fortalece, yo esperaría un aumento en el crecimiento de los salarios con el tiempo y a estas alturas pienso que estamos viendo por lo menos el primer indicio de señales de que los salarios están aumentando, pero eso ha estado ocurriendo a un ritmo muy lento. La agencia AP informa que anticipándose a las preguntas de los legisladores republicanos sobre los poderes del organismo que preside y lo que sus detractores consideran como su excesiva opacidad, Yellen describió una serie de medidas que ha tomado el Banco Central en los últimos años para demostrar una mayor transparencia, destacando que la Reserva realiza conferencias de prensa después de 4 de sus 8 reuniones anuales y que ha incrementado la frecuencia de sus pronósticos económicos. La nave espacial New Horizons envió este miércoles sorprendentes imágenes que revelan la existencia de jóvenes montañas heladas en Plutón y otras novedades tras llegar este martes lo más cerca que se ha estado nunca del desconocido planeta enano. La agencia EFE reseña que estas nuevas fotografías muestran un conjunto de montañas con picos de hasta 3.500 metros por encima del cuerpo del hielo, según informó este miércoles la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, tras recibir las imágenes enviadas por la sonda. Se trata de una de las superficies más jóvenes nunca vistas en el sistema solar, según la NASA, puesto que se formaron hace no más de 100 años, o 100 millones de años, quiero decir. Es un sistema que tiene más de 4.500 millones de años. Uno de los integrantes del panel presentador fue John Spencer.
We've seen features as small as half a mile here. The
Hemos visto elementos tan pequeños que son de poco menos de un kilómetro. Lo más impresionante geológicamente es que no hemos encontrado ningún cráter de impacto en esas imágenes. Esto quiere decir que esa superficie es muy joven, porque Plutón ha sido bombardeado por otros objetos y los cráteres ocurren. De manera que es sorprendente pensar que podría tener menos de 100 millones de años, probablemente. La agencia espacial también anunció que la agencia del planeta, que en todo caso la agencia espacial anunció que la región del planeta que tiene forma de corazón será bautizada como Clyde Tombaugh en memoria del astrofísico que en 1930 descubrió desde el observatorio Lowell en Arizona el punto de luz que llamamos Plutón. También como homenaje al descubridor, la New Horizons ha llevado sus cenizas durante los 9 años y medio de travesía que los 4.828 millones de kilómetros recorridos en esta misión con el objetivo de arrojar luz sobre un planeta que es un auténtico enigma para los investigadores. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental y futura embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, expresó este miércoles su preocupación por la inhabilitación política de María Corina Machado, candidata a la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela. Preocupada de que María Corina haya sido inhabilitada de cargos públicos por un año en Venezuela, escribió Jacobson en su cuenta de Twitter, la inclusión y condiciones equitativas son necesarias para elecciones libres e imparciales en ese país, agregó la subsecretaria para el Hemisferio Occidental. Machado publicó una carta de la Contraloría en la que se le notifica la decisión de proscribir su participación en los comicios previstos para el 6 de diciembre, una medida que anunció como dictatorial, citó la agencia AFP.
Una Contraloría que ha sido cómplice del saqueo de Venezuela. Una Contraloría que ha protegido a los corruptos más grandes de nuestra historia. Un Contralor ilegítimo que pretende ahora inhabilitarme a mí. Déjeme decirle, señor Contralor, usted no tiene potestad para inhabilitarme a mí. Yo estoy inhabilitada por los ciudadanos de Venezuela.
Según la carta del ente de control, Machado no podrá aspirar a ningún cargo público por un año. Podrá apelar más bien la decisión ante ese organismo en los próximos 15 días y, de ser negativa la respuesta, en el Tribunal Supremo de Justicia en los 6 meses siguientes. Las declaraciones de Jacobson ocurren 2 semanas después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, llamara a un diálogo político en Venezuela entre opositores y el gobierno de cara a esos comicios. Por otro lado, en su encuentro con la prensa, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, hizo referencia al caso de María Corina Machado.
We're still deeply concerned by the Venezuela's government's continuing efforts to intimidate political opponents.
Estamos profundamente preocupados por las continuas gestiones del gobierno de Venezuela en el sentido de pretender intimidar a opositores políticos en algunos casos por medio de lo que consideramos el abuso del proceso legal. Eliminar candidatos de oposición debilita al mismo tiempo el proceso electoral y socava naturalmente el propio o principio del pluralismo democrático. Desafortunadamente, esto no es nada nuevo. El gobierno venezolano habitualmente persigue a individuos que hablan contra él, bien sea políticos de oposición, periodistas o simplemente miembros de la sociedad civil, como en el caso de los tuiteros, por ejemplo. Kirby agregó que este es un asunto en el que la posición del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Washington específicamente ha sido consistente y clara, y es algo sobre lo que se habla rutinariamente en los encuentros con funcionarios venezolanos.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Allison y quien les habla Leonardo Bonet.